Las 8 y 38 minutos de la mañana, tiempo ahora para nuestra entrevista de actualidad. La invitada hoy es Miren Elgarresta, directora de Emakunde, del Instituto Vasco de la Mujer. Egunon, Miren.
Egunon, Agustín.
Eskerrik asko tortzagatik. Mañana es el Día Internacional de la Lucha contra la Violencia hacia las Mujeres. En la campaña de este año, ustedes, las instituciones vascas, también Emakunde, han puesto el foco en quién niega la violencia machista, porque negarlo es un posicionamiento, dicen ustedes, sin llegar a ejercerla, sí es un apoyo hacia estas actitudes.
Sí, yo creo que, bueno, lo que hemos pretendido, yo creo que es dar dos mensajes. Uno, la afirmación precisamente de esa negación a la violencia machista, que es una manera también de apoyarla. Y luego también, de alguna manera, un llamamiento, ¿no? Un llamamiento, bueno, pues a todas las personas y a toda nuestra sociedad para unirnos de la misma manera que hemos hecho las instituciones, todas las instituciones vascas, de unirnos para, bueno, pues compartir e impulsar todas juntas en unión una campaña, pues bueno, pues que es una campaña de concienciación y de sensibilización, precisamente haciendo ese llamamiento de unión a afrontar y a seguir avanzando en construir una sociedad libre de violencia machista contra las mujeres.
Uh-huh. Euskadi se encuentra relativamente bien posicionada en cuanto al índice de igualdad europeo, 74 puntos sobre 100, pero aún así hay mucho por recorrer. Y ustedes también hacen mención especial, en este caso, por ejemplo, a las redes sociales, donde estamos viendo que se están introduciendo mensajes que banalizan esta forma de violencia hacia las mujeres, la desigualdad incluso también se pone en entredicho. ¿Es ahí donde hay que trabajar, en ese espacio?
Bueno, realmente la campaña lo que ha hecho y ha estado motivada precisamente por esa reflexión, ¿no? Vivimos en un contexto de avance de los mensajes de la ultraderecha, que son mensajes que niegan y que banalizan la violencia machista y que de alguna manera también niegan el impulso de las políticas públicas de igualdad. Y ese es el principal motivo. En ese contexto nos hemos movido y es una lectura de la realidad actual, no porque consideremos de que estamos viviendo un retroceso social del feminismo y de las políticas públicas de igualdad, porque creemos que hemos construido durante muchos años muchos recursos a nivel social, político, judicial, que realmente nos mantiene en una posición muy fuerte en el caso de Euskadi, con esa puntuación del índice de igualdad de género a nivel europeo, y ese es uno de los retos y una de las metas que tenemos puestas en el Gobierno vasco y para todas las instituciones vascas, con la aprobación de la Estrategia 2030 que se aprobó el pasado mes de febrero y marca como meta superar los 75 puntos, es decir, seguir avanzando y no dar un paso atrás.
Tanto desde Emakunde como el resto de instituciones, como es el caso del Ararteko también, apuntan ustedes en especial a la juventud. Y hay datos que son realmente preocupantes. Solo la mitad de los adolescentes ven la violencia machista como un problema, frente al 74% en el caso de ellas, de las chicas jóvenes. ¿Por qué se alejan de la igualdad los jóvenes? Siendo quizá pues muchos hijos pues de padres que, por ejemplo, y de manera generalizada, queremos pensar, pues se corresponsabilizan más quizá en las tareas del hogar, la sociedad está más sensibilizada con la igualdad. ¿Por qué se aleja la juventud o por qué se muestran estos comportamientos?
Bien, esta es una reflexión que forma parte de todo el estudio del Ararteko, pero yo no quisiera desviar el foco también precisamente de que estamos viviendo en un momento en el que tenemos a la juventud y a las nuevas generaciones que hemos construido las más formadas, las más concienciadas en el feminismo. Y realmente el mismo documento, el mismo informe del Ararteko apunta que precisamente la juventud es la que se encuentra más cercana al feminismo que el resto de la población. Bien es cierto de que son las chicas las que muestran de una manera más contundente ese acercamiento al feminismo. Y también hay otro dato también que creo que es necesario subrayar, un dato positivo, y es que el 74% de toda la juventud desde luego ve la violencia machista como un problema social de primer orden. Es cierto que este porcentaje se reduce al 50% en el caso de los chicos, y ahí es donde tenemos que poner el foco de alguna manera, bueno, pues se advierte de que los chicos se ven culpabilizados por los discursos feministas y de alguna manera se ven señalados. Esto no podemos dejar pasar por alto y tenemos que seguir trabajando y ahondando precisamente con los chicos y con las chicas. Y ese, bueno, pues por poner un ejemplo, esta misma semana también, bueno, pues hemos trabajado sobre los programas, sobre el programa Beldur Barik, donde uh-huh. participan chicos y chicas muy jóvenes, en edades desde los 12 años hasta los 20, con trabajos vinculados a lo que es la violencia machista, y desde luego estamos hablando de 1.200 jóvenes que están trabajando precisamente para construir esa sociedad libre de violencia machista.
Un programa además que lleva ya muchos años de recorrido.
Sí, realmente, bueno, pues no sé si nos acercamos casi, no a la veintena, pero más de 15 años que seguimos trabajando y, bueno, pues conseguimos trabajos de mucha calidad. Son trabajos colectivos y realmente tienen un nivel de reflexión muy profundo que nos sorprende en gran medida a todas las personas que formamos parte de esa mesa de jurado.
Lo cierto es que los datos son los que son. Entre enero y septiembre la Ertzaintza ha registrado 5.000 delitos en las diferentes formas de violencia contra la mujer, casi un 8% de incremento. Gran parte de los mismos, 3.800, han sido cometidos por parejas o exparejas, seguidos por la violencia intrafamiliar con 900 casos, 550 delitos contra la libertad sexual. Este epígrafe es el que, según los datos de la Ertzaintza, mayor crecimiento ha protagonizado, un 16%. La realidad es la que es, son datos muy, muy, muy crudos.
Es cierto que la realidad es muy cruda y además es muy tozuda también. Y estos incrementos en gran medida y sobre todo en el último epígrafe que has mencionado, el de la violencia sexual, desde luego responde a que el nuevo marco jurídico que se aprobó en 2022... de alguna manera, que precisamente es un marco jurídico muy integral, que no solamente se construye desde un enfoque penal, sino que se construye desde un enfoque integral para poder trabajar la prevención, la atención, la formación, la sensibilización. Creo que realmente es una herramienta muy potente, que todavía tiene mucho recorrido de despliegue, pero sí que estamos viendo que a raíz hay un punto de inflexión y empiezan a aflorar casos en este epígrafe de las violencias sexuales, que en un pasado no tan lejano, pues realmente se mantenían de una manera muy oculta. Entonces creo que estaban aflorando casos de violencias sexuales, que antes no afloraban. De hecho, la última macroencuesta que se hizo sobre percepción de las violencias, pues en este epígrafe solamente afloran un 8%, con lo cual hay mucha violencia que se encuentra oculta y que, a medida que tenemos más recursos y servicios, es muy probable que vayan aflorando.
Hace usted, por tanto, un balance positivo de la llamada ley del sí es sí, como se le acuñó.
Por supuesto, porque todo lo que permanece oculto e invisible, en el caso de los agresores, pues goza de impunidad, y lo que no nos podemos permitir es que eso siga ocurriendo.
Hablado usted de violencias ocultas hasta ahora, ¿ha visto usted la serie Querer?
Pues no la he visto. Conozco el tráiler, conozco también el guión, porque Emakunde ha participado y ha impulsado este trabajo, ha apoyado. Y realmente, recoge una vivencia cotidiana, una vivencia en el marco de la pareja, pero precisamente de una violencia sexual en ese marco de la pareja. Y entendemos que estamos viendo la punta del iceberg, y debajo de esa punta pues se mantiene mucha violencia oculta.
Y qué importante es plasmar en imágenes también, ¿no?, todas estas realidades que para muchas personas pasan desapercibidas, ¿no?
Son tan reales que yo creo que tiene un valor muy experiencial para muchas personas, y creo que contribuirá sobre todo para muchas mujeres y también para familias, pero sobre todo para muchas mujeres, para identificar de que son víctimas de violencia machista.
Y no es ficción, también es realidad, aunque podría ser una historia de terror. ¿Cómo está siguiendo el caso Pelicot en Aviñón? El próximo día 20 se va a dictar sentencia.
Pues realmente creo que tenemos aquí un caso que es realmente especialmente estremecedor. Y yo sí que apuntaría dos cuestiones. Por un lado, de que bueno, pues los hombres que, bueno, pues en este caso que son agresores, pues no son hombres de otro planeta, no son unos delincuentes que te encuentras de manera fortuita, sino que estamos hablando de personas que son carpinteros, jardineros. Es decir, son hombres normales, ¿no? Creo que, bueno, pues más allá de, bueno, pues de que lo que nos pueda sorprender de que un hombre, de que una persona que es tu esposo pueda llegar a promover este tipo de agresiones, que haya más de 51 hombres que estén dispuestos a violar una mujer, ¿no? Esto es lo que realmente estremece. Pero hay otro punto también muy importante, y es la actitud de la víctima, la actitud de Giselle, que desde el primer momento ha dado la cara, ha compartido sus testimonios con los medios de comunicación y de alguna manera, bueno, pues lanza esa máxima de que, y yo creo que se ha posicionado, ha subrayado mucho, de que esa vergüenza tiene que cambiar de bando, ¿no? Y bueno, yo creo que de alguna manera también nos muestra de que todavía aún hoy somos testigos de esa estigmatización, ¿no? Que sufren, bueno, de las mujeres que han sufrido violencia sexista.
Las denuncias sobre malos tratos o violencia sexual que se hacen, por ejemplo, en las redes, ¿qué opinión le merecen? Campañas mediáticas, como ha sido el caso, por ejemplo, reciente, el caso Rejón, que todavía se está investigando. ¿Qué opinión le merecen? ¿Sirven? ¿Se puede poner en entredicho?
Bueno, yo creo que la violencia, en el espacio digital es precisamente una nueva forma de ejercer la violencia. Es la misma violencia ejercida en otro ámbito. En el caso Errejón también nos muestra ese carácter estructural de la violencia, que incluso en espacios en los que aparentemente son muy afines a las políticas de igualdad, bueno, pues también se produce machismo y se producen relaciones de poder. Y lo que también nos muestra es que los espacios digitales también hacen posible que las mujeres identifiquen esta violencia y también sirvan de canal para promover precisamente una cultura de la igualdad. Creo que las mujeres también están mucho más informadas, más sensibilizadas. Y bueno, pues en esto creo que los espacios digitales, de la misma manera que son unos espacios de expansión de agresiones, los mismos canales tienen que servirnos también para poder promover la igualdad de mujeres y hombres.
Y hacer denuncia de estos asuntos también.
Efectivamente.
La denuncia es esencial para luchar contra la violencia contra las mujeres. ¿Siguen ustedes animando a las mujeres a que denuncien cualquier caso?
Esto requiere también una reflexión. Por supuesto que es importante la denuncia, sobre todo por un elemento, y es para no caer en la impunidad de esos hombres, para que no sigan campando a sus anchas, ¿no? Con esas actitudes. Pero al mismo tiempo tenemos que acompañar a las mujeres para que sean ellas, desde su agencia, las que decidan cuándo quieren poner esa denuncia. Para eso están los diferentes servicios, tanto el servicio psicológico como la atención sociojurídica, para que las mujeres puedan hacer un balance de cuál es su situación, de cuáles pueden ser los impactos que van a tener que gestionar tras el momento de la denuncia, cuál es el proceso judicial al que se tienen que enfrentar, y de una manera bien informada es cuando las mujeres pueden tomar esa decisión.
¿Ha habido cambios en la situación que el Ararteco informaba ante la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento respecto a alguna actitud detectada precisamente a la hora de presentar las denuncias por parte de las mujeres? Hablaba el Ararteco de recomendaciones de quizá no poner alguna denuncia. ¿Se han corregido estos comportamientos que denunciaba el Ararteco?
Creo que tenemos un asesoramiento muy profesional, y creo que las mujeres que de alguna manera acceden a este tipo de servicios, realmente realmente están siendo bien informadas, bien asesoradas y que, bueno, pues desde ese contexto, bueno, consideramos de que las mujeres son las que tienen que tener esa agencia para poner la denuncia. Lógicamente, bueno, pues todos esos recursos tienen que estar constantemente formándose, reciclándose para, bueno, pues para dar la mejor asistencia posible.
Es noticia esta semana que los sistemas EVA y Biogen de Gobierno Vasco y Gobierno Español, ambos para la gestión de los expedientes de la violencia contra las mujeres, están ya conectados para intercambiar información, valoraciones de riesgo, etcétera. Lo decía el consejero de Seguridad, Zupiria, va a ayudar ello a una mejor atención y una mejor protección también a las mujeres.
Por supuesto, todo lo que sirva hacia una homologación de los criterios de evaluación de riesgo, pues va a ser muy positivo en términos de protección de las mujeres. Creo que esta necesidad ya fue detectada. Euskadi tiene competencias exclusivas en lo que es la atención a la violencia machista y al impulso de políticas de igualdad, pero esto, desde luego, no nos exime tampoco de que, bueno, pues existan mecanismos de homologados en las diferentes evaluaciones de riesgo que van a contribuir a tener una mayor protección a las mujeres, pero a la vez van a facilitar también la movilidad de estas mujeres en todo, bueno, pues en las diferentes regiones del Estado. Y eso es lo que realmente, ese es el principal objetivo de esta homologación, o cuando menos de compartir criterios para tener una evaluación de riesgo lo más ajustada posible.
También hay un dato que me gustaría compartir con usted. 6.000 mujeres en Euskadi cuentan con algún tipo de protección precisamente por parte de la Ertzaintza, 40 tienen escolta. También son unos datos muy, muy preocupantes, muy tristes.
Pues sí. Realmente tenemos unas cifras, además, que se repiten constantemente, que es lo que nos muestra el trabajo que todavía nos queda por hacer, ese carácter estructural, es decir, que nos abarca, bueno, ahí atraviesa todas las vidas de las personas, pero lo importante también de todo esto, de que, bueno, toda la trayectoria que llevamos en la puesta en marcha de diferentes servicios también han contribuido a reducir sobre todo el caso de los asesinatos de las mujeres. Las estadísticas lo que nos revelan, sobre todo desde el 2013 hasta la actualidad, en esta última década, bueno, pues que se ha reducido de manera significativa el número de asesinatos. No así, bueno, pues las agresiones físicas, psicológicas, es decir, todo lo que está en ese marco complejo de la violencia machista, pues nos siguen arrojando datos. Es muy tozuda esta violencia machista. Y lo que nos está indicando es que las políticas públicas para la igualdad son muy pertinentes en nuestra sociedad.
Esta semana también en el Parlamento Vasco se llegaba a un acuerdo amplio, un acuerdo político amplio para hacer, digamos, bueno, establecer unas bases para llegar a hacer un marco de seguimiento de los familiares, en este caso las personas, de las personas asesinadas o víctimas de la violencia, también la atención a los hijos, a los menores, al entorno, hacer un poco de seguimiento de esos casos, ¿no? ¿Qué opinión le merece al respecto? Porque bueno, son noticias que nos asaltan los titulares y luego hay realidades y hay historias que quedan ahí y que se gestionan en las cuatro paredes de un hogar.
No solamente en las cuatro paredes de un hogar, sino bueno, el acuerdo que menciona es precisamente un acuerdo en el marco de los asesinatos y reparar de alguna manera qué está ocurriendo en el entorno de esa víctima, de esa mujer asesinada, en cuanto a su familia, sus amistades, el entorno más próximo, ¿no? Tenemos bueno, todavía el recuerdo el año pasado de los asesinatos en Orio y también en Gasteiz, y sabemos de que, bueno, pues estos asesinatos tienen un impacto directo sobre el entorno de estas víctimas, y es necesario hacer un trabajo comunitario, un trabajo en la comunidad para, bueno, pues reducir esos impactos y reparar en la mayor medida todas las secuelas que deja, porque son verdaderos dramas. Y en este sentido estamos hablando de hacer un trabajo conjunto entre todas las instituciones, en el que, bueno, toma liderazgo liderazgo en Macunde en lo que respecta a definir cuáles son los principios y las directrices para, bueno, pues construir estas herramientas necesarias para la reparación de la comunidad y del entorno más cercano de las mujeres asesinadas.
Una última cuestión, señora Elgarresta. Los cambios que se han introducido en el nuevo organigrama del gobierno, en el caso de Macunde volviendo a Lehendakaritza, digamos, a presidencia, y los ajustes presupuestarios que ha habido, ¿van a cambiar de alguna medida el recorrido de tantísimos años que lleva Macunde?
Para nada, todo lo contrario. Creo que la propia trayectoria nos da un nivel de madurez suficiente. Tenemos herramientas muy importantes, herramientas de carácter estructural, herramientas de coordinación que hacen posible que la labor de Macunde siga siendo, se siga realizando con el mismo rigor y la seriedad que hasta ahora, y contribuir para impactar y para incidir en todas las políticas sectoriales en nuestra administración.
Pues mañana le veremos en qué concentración le va a tocar estar, señora Elgarresta.
Pues espero llegar precisamente a la concentración de mi propio municipio en Oñate, y bueno, pues me acercaré en torno, creo que es a las 7 de la tarde, después de un día intenso también de trabajo.
Miren Elgarresta, directora de Emakunde, gracias por venir a Radio Euskadi esta mañana.
Es que ricas con
usted.